muchas gracias a todos, sobre todo a los participantes de mesa, a los otros que sois alumnos de mi grupo, a los demás, también bienvenidos. Yo voy a hacer una pequeñísima introducción, también al hilo de las materias que estudiamos en la facultad, para que podamos tener el marco de referencia del debate, porque a mí por lo menos me ha costado bastante tiempo acabar de entender exactamente qué es cada cosa, la diferencia entre la copia privada, la lícita, la ilícita, para qué se recauda, qué funciones tienen las entidades de gestión como la que hoy aquí nos representa, y que yo le agradezco expresamente a Rafael Sánchez que haya aceptado venir. Y ahí tenéis un pequeño esquema, pues voy a tutear si me permitís, un pequeño esquema de cuáles son los derechos que tenemos los autores, los creadores. Estamos en una facultad en la que nos dedicamos a la generación de contenidos, y ese es vuestro futuro profesional. Y tanto los autores como artistas, y en bastantes supuestos los productores, los distribuidores de contenidos, tienen también algunos derechos concomitantes con autores y artistas. Entonces, respecto a los autores específicamente, simplemente para tener un esquema, los autores tenemos un grupo de derechos morales, donde el más importante es el derecho de reconocimiento, el derecho a ser atribuido autor, a firmar en definitiva y a ser conocido como tal, de que no se nos plagie o que no se nos utilice ilícitamente nuestra obra. Tenemos un grupo de derechos económicos o patrimoniales, entre los que está pues, el derecho a la comunicación pública, el derecho a la reproducción, a la distribución o a la transformación, por ejemplo, el cambio de una novela o su adaptación a cine es un ejemplo de transformación. Y luego tenemos otros derechos, otro conjunto de derechos, que están dispersos en la ley en distintos artículos y que para mi modo de ver son los más difíciles de conocer, porque además tienen unas reglas que son diferentes a las otras. No van siempre con un derecho económico, van en algunas ocasiones. Pues uno de ellos, que es uno de los que vamos a hablar hoy aquí, sobre todo es el llamado derecho a la compensación por copia privada, que está en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual y que tiene su origen ya en la ley española del año 87, entonces no es nuevo, no es consecuencia de la última legislatura, aunque ciertamente este artículo ha tenido una importante modificación, transformación en el año 2006, que después se aprueba por reglamento, que es este famoso decreto de la copia privada que acaba de ser anulado por la Audiencia Nacional, y que os comentarán, donde se dice expresamente ya cuánto se percibe o cuánto se recauda por cada uno de los conceptos. En un esquema así mental, pues si os sirve de, yo creo que de aclaración, yo tengo ahí unos cuadros perpendiculares que responden a quiénes son los titulares de cada derecho y que, en concreto, qué se protege, ¿no? De manera que en la primera columna tenemos los autores con derechos morales, patrimoniales y remuneratorios, que pueden ser sobre una obra escrita, sobre una obra visual, sobre un multimedia, una fotografía, un dibujo, un grafite en la pared, de una conferencia, lo que sea. Luego está el grupo de artistas, que no tienen derechos morales sobre las obras, ellos no son autores en sentido estricto, autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, es decir, los músicos, los actores, etc., que sí tienen derechos patrimoniales y derechos remuneratorios. También perciben una pequeña cantidad de esos dineros que se recaudan tanto por copia privada como por otros derechos que ahora os enunciaré, por alquiler, comunicación online, etc. Y en tercer lugar están los productores, la empresa, la industria, persona física o persona privada, que pone el dinero, que hace ese esfuerzo de producción y que tiene también unos derechos patrimoniales y remuneratorios sobre la música, sobre la grabación audiovisual, etc. Simplemente pongo aquí este gráfico, que sé que es objeto de fuertes discusiones. Es un gráfico que publicó la Comisión Nacional de Competencia en un informe que hizo en 2010 sobre la situación y la gestión de las entidades de gestión. Y lo único que quería destacar es, entiendo que no se ve la letra pequeña, obviamente, que los cuadros verdes que ahí aparecen son los llamados derechos que tienen que ser gestionados obligatoriamente por entidades de gestión. Es decir, son derechos de autores, artistas y productores, pero que a la fuerza artistas, autores y productores tienen que gestionar a través de las entidades de gestión. Es decir, yo no puedo como autor renunciar, por ejemplo, a que no se cobren los cánones de fotocopias de un libro mío o el profesor, cualquiera de los profesores que están aquí, o un cantante no puede renunciar a que no haya, por ejemplo, compensación económica o remuneración por la comunicación pública o la distribución, ¿no? Luego, si hace falta esto, pues lo pasaré, ¿no? Entonces, en concreto, aquí vamos a hablar sobre todo de la copia privada, que es digamos, de donde sale, ¿no?, el canon, o esa tasa, entre comillas tasa, porque no está, en fin, considerada como tal, ¿no?, o un gravamen, un dinero, en definitiva, que se nos cobra a los usuarios, a veces a los importadores de los aparatos, precisamente porque tenemos derecho a hacer copias con esos aparatos, es decir, tenemos derecho a hacer copias privadas con esos aparatos, con nuestros, en fin, ordenadores, con nuestros CDs, cualquier soporte virgen. Pero además de esos derechos remuneratorios, también las entidades de gestión y por tanto sus asociados, productores, artistas o autores, perciben otros dineros, ¿no?, otras fuentes de ingresos por distribución, que es lo que suelen conocerse como tarifas, porque los, por ejemplo, un dueño de un bar o de un restaurante, pues tiene que pagar, pues, por comunicación pública de la radio que ponga o de la música que ponga de fondo en su restaurante, en su hotel, etc., ¿no? Es decir, esos son los distintos conceptos: derecho de alquiler, distribución mediante préstamo, es decir, que el préstamo que hacen las bibliotecas genera también una tarifa, por comunicación pública, tanto en un sitio mediante pago de entrada o sin pago de entrada. Las tarifas son diferentes, pero se paga tanto si uno hace una obra de teatro en una sala de Madrid o de Valencia, como si lo hace en un club, o en un colegio mayor, o en una residencia, o en un club, o en un sitio de copas. Y también hay comunicación pública online. Se paga dinero por el streaming, se paga dinero por las descargas que hacemos en Internet, siempre y cuando estamos hablando de descargas de contenidos de los que tengo derecho a copiar, porque esto lo digo yo, aunque luego insistirán, hay algunos objetos o bienes que no están protegidos por el derecho a la copia privada, por ejemplo, todos los que tengan su origen de forma ilícita. Esto lo comentamos en el caso y me voy a abundar. Pero si yo compro un CD o una película en el Top Manta, yo no tengo derecho a hacer una copia privada sobre el Top Manta. Sí, si se me lo presta, pues cualquiera de los que están en la mesa, si me prestan un CD, tengo derecho a copia privada, en cambio no, si el origen es ilícito. Me parece que este es un tema importante también, porque a veces todos en el debate público contra el canon, pues nos calentamos mucho, ¿no? Bueno, ¿quién fija los importes? Bueno, pues aquí hay más gente que sabe más que yo, ¿no? Pero por copia privada, la compensación equitativa lo fija este famoso decreto que ha sido anulado en la Audiencia Nacional la pasada semana, ¿no?, por un recurso que presentó la Asociación de Internautas. Bueno, ya os explicaréis qué va a pasar mientras tanto, ¿no?, porque no sé si de aquí a que acabe la legislatura se aprobará o no un nuevo decreto, ¿no? Profesión del derecho de alquiler y distribución, por ejemplo, comunicación online, etc., lo fija la entidad de gestión. Por comunicación pública, mediante el pago de entrada, se fija de un tanto por ciento del precio de la entrada, de la taquilla. Por comunicación pública sin pago de entrada, también lo fija la entidad de gestión. Por comunicación pública online, ya sea online por internet, o ya sea móviles, o ya sea contenido que accedemos a través de una tableta o de un ordenador pequeño, también la entidad de gestión. De manera que yo siempre creo que sostengo, ¿no?, que parece que las entidades de gestión tienen fuentes de ingresos importantes y funcionan bien. Quizás si pudiese minorar la carga que genera el canon y que, por otra parte, disgusta a mucha gente, ¿no?